El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son la revisión de prensa, que se trata de los temas escritos por unos periódicos nacionales esta semana. Después de la revisión de prensa tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos la miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy, que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Muchos países reconocieron a Indonesia para desarrollar con éxito un Estado de Derecho Democrático y Constitucional. El Tribunal Constitucional de Indonesia se prepara para enfrentar las elecciones regionales de 2018. Este mes de octubre se celebra en Indonesia como mes de lengua y literatura. Indonesia, Malaysia y Filipinas lanzaron una operación trilateral de patrulla aérea en la base aérea Subang de Malaysia en Selangor, Malaysia, el jueves 12 de octubre. El gobierno británico expresa su agradecimiento por el papel activo del gobierno indonesio en responder a la situación en el estado de Rakhine, Myanmar. Estas son las noticias en detalle. Muchos países reconocen a Indonesia por haber desarrollado con éxito un estado de derecho democrático y constitucional. Así lo afirmó el presidente del Tribunal Constitucional de Indonesia, Arief Hidayat, en una entrevista especial con La Voz de Indonesia en Jakarta el miércoles. Según Arief Hidayat, se recibió el reconocimiento cuando representaba a Indonesia en varios foros internacionales.
Dan saya selaku Ketua Mahkamah Konstitusi,
yo como presidente del Tribunal Constitucional y los jueces de nuestro Tribunal Constitucional, a menudo fui invitado como orador en varios foros internacionales. Ahí dijeron que Indonesia había desarrollado con éxito un Estado de Derecho Democrático o Constitucional. Significa que recibimos reconocimiento desde el nivel internacional. Además, el presidente de la Corte Constitucional, Arief Hidayat, dijo que además de ser invitado como orador, otra prueba de agradecimiento mundial para Indonesia es que Indonesia había sido elegida para liderar la Asociación de Tribunales Constitucionales Asiáticos e Instituciones Equitativas y unirse a la Junta en el Congreso Mundial de Justicia Constitucional. Según Arief Hidayat, Indonesia había sido elegido debido a la reputación del Tribunal Constitucional Indonesio con el apoyo de los indonesios en el desarrollo de un Estado de Derecho Democrático. El Tribunal Constitucional de Indonesia se prepara para enfrentar las elecciones regionales de 2018. Así lo declaró el presidente del Tribunal Constitucional, Arief Hidayat, en una entrevista especial con La Voz de Indonesia en Jakarta recientemente. La preparación incluye la disputa de las elecciones regionales de 2018.
Kita juga sekarang sudah mulai menyiapkan instrumen-instrumen peraturan Mahkamah Konstitusi yang akan kita
Comenzamos a preparar los instrumentos y reglamentos de la Corte Constitucional para ser utilizados en los casos de disputa de las próximas elecciones regionales de 2018. Y creemos que podemos hacer este estado de derecho democrático. Anteriormente, el presidente de la Corte Constitucional, Arif Hidayat, volvió a enfatizar que no todas las disputas regionales pueden presentarse ante el Tribunal Constitucional. Eso se basó en el artículo 158 de la Ley de Elecciones Regionales, que según Arif Hidayat sigue siendo utilizado sistemáticamente por el Tribunal Constitucional. Arif Hidayat también dijo que el artículo 158 había reducido con éxito el número de disputas propuestas al Tribunal Constitucional durante las elecciones regionales de 2017. Este mes de octubre se celebra en Indonesia como Mes de Lengua y Literatura. Agencia de Desarrollo y Fomento del Lenguaje del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia ha organizado una serie de eventos para promover la lengua y la literatura indonesias. El director de la Agencia de Desarrollo y Fomento del Lenguaje, Deden Sunandar, explicó que el tema del Mes de Lengua y Literatura en este año es desarrollar el lenguaje y la literatura, fortalecer la diversidad. Deden dijo a La Voz de Indonesia que el tema de la diversidad se ha convertido cada vez más en un problema. Por lo tanto, destacó la importancia del lenguaje como elemento unificador de la nación. Indonesia de Sabang a Merauke está unificada por lo mismo que es el idioma indonesio. Por lo tanto, es apropiado si decimos el idioma indonesio, el idioma del que estamos orgullosos, es el mayor elemento de esta nación. Es por eso que ahora estamos abordando el tema del Mes de Lengua y Literatura de este año. Deden Sunandar explicó además que el idioma y la literatura indonesias aún enfrentan varios desafíos, como el uso intensivo de la lengua extranjera en el espacio público y los cambios lingüísticos locales en peligro. Hasta ahora, la Agencia de Desarrollo del Lenguaje y Fomento del Idioma ha llevado a cabo la diplomacia del idioma mediante el envío de profesores indonesios como oradores extranjeros a 30 países. Deden explicó que su agencia también ha cooperado con la Embajada de la República de Indonesia para realizar el examen de competencia lingüística de Indonesia en 2018. Actualmente hay 45 países que enseñan lengua indonesia. Según él, en base a los datos, el idioma indonesio se convertirá en un idioma internacional. La conmemoración de este año del Mes de Lengua y Literatura tiene una serie de eventos que incluyen debates de idiomas, premios literarios, reseñas de libros y exposiciones. Indonesia, Malaysia y Filipinas lanzaron una operación trilateral de patrulla aérea en la base aérea Subang de Malaysia en Selangor, Malaysia el jueves 12 de octubre. La patrulla conjunta es un combate y la prevención contra los terroristas de IS para cruzar las fronteras de los tres países. El ministro de Defensa de Malaysia, Dato Seri Hishamuddin Tun Hussein, en su discurso dijo que el terrorismo en el Mar de Sulu, en el sur de Filipinas, se ha convertido en una amenaza para tres países. Él dijo que lo más preocupante es el uso de este dominio marítimo, Mar de Sulu, por parte de organizaciones terroristas como su base de operaciones. También dijo que los amplios efectos que representa esta amenaza han dejado en claro que no debería ser manejada por un solo país. Esto requiere la cooperación regional de varios países con una sola visión. Mientras tanto, el ministro indonesio de Defensa, Riamizat Riyakudu, aseguró que la patrulla aérea de tres países continuará implementándose todo el tiempo que sea necesario. También explicó que hasta ahora hay 3 países fuera de la ASEAN que quieren unirse a la misma operación.
Yang paling memprihatinkan adalah pengaktifan domain maritim ini oleh organisasi teroris sebagai basis operasi.
Pueden unirse a otros países.
Sifat yang luas dari
efek para los países asiáticos no hay problema, pero fuera de ASEAN, tres países han escrito cartas, son el ministro de defensa de China, el secretario de defensa de los Estados Unidos, el ministro de defensa australiano para unirse a la patrulla. Esto debe coordinarse de antemano con los miembros de ASEAN, pero lo importante es que podemos superar esto porque debemos tener confianza con nuestra propia fuerza. Las patrullas aéreas trilaterales se llevan a cabo una ronda mensual en la que ya comienza su primera operación en noviembre de 2017, seguida por Filipinas en diciembre de 2017 y luego Indonesia en enero de 2018. La ceremonia de lanzamiento también contó con la asistencia del secretario de Defensa Nacional filipino, Delfin Lorenzo, los representantes de los ministerios de defensa de Brunei Darussalam, Singapur, Dato Sri Aziz y el Dr. Maliki Osman respectivamente. El gobierno británico expresa su agradecimiento por el papel activo del gobierno de Indonesia en responder a la situación en el estado de Rakhine, Myanmar, promoviendo la diplomacia y el diálogo para resolver el problema de Rohingya en Myanmar. Esto lo transmitió el ministro de Estado para Asia y el Pacífico, Foreign Office y Commonwealth Office, Mark Field, al reunirse con el vicepresidente indonesio Yusuf Kalla mientras asistía a la conmemoración del aniversario de la ASEAN en Londres el jueves. La función de información y asuntos culturales de la Embajada de Indonesia en Londres, Deti Silvidah Gani, en Londres el jueves, en el marco del 50 aniversario del establecimiento de la ASEAN, el vicepresidente Yusuf Kalla recibió la visita de cortesía del ministro de Estado para Asia y el Pacífico, Foreign and Commonwealth Office Mark Field. Yusuf Kalla dijo que el enfoque estratégico de Indonesia con el gobierno de Myanmar ha logrado abrir el camino de la asistencia humanitaria. Indonesia y Gran Bretaña también pueden trabajar juntos para encontrar la mejor solución a los problemas que ocurrieron en el estado de Rakhine. En el contexto bilateral, Mark Field expresó su esperanza de mejorar las relaciones de cooperación Indonesia-Reino Unido en varios campos, incluido el comercio y la inversión, la defensa y la educación. Inglaterra considera que Indonesia es un socio importante, especialmente después de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, esta es la revisión de prensa. El segmento del programa que les presenta unos temas escritos por unos periódicos nacionales esta semana. Comenzamos la revisión de prensa del periódico Compass. En su editorial el viernes escribe un paso adelante Sipol. La Comisión Electoral General, o KPU por sus siglas en idioma indonesio, requiere que los partidos políticos participantes ingresen datos en el sistema preparado. Sipol es el nombre del sistema. Sipol es abreviación del Sistema de Información del Partido Político. En las elecciones de 2014, Sipol se ha implementado a pesar de que no ha sido obligatorio. Esta vez, un paso adelante. Su aplicación es coercitiva. Los partidos políticos que no ingresen datos en el Sipol o en el sistema no pueden registrarse como participantes de las elecciones de 2019. La reglamentación de KPU número 11 de 2017, artículo 13, párrafo 5, lo confirma. Los datos ingresados incluyen los datos de la gestión de los partidos políticos en el nivel central hasta los distritos de la ciudad y los datos de apoyo como cumplimiento de los requisitos de los partidos políticos para convertirse en participantes electorales. Sin embargo, como siempre, cada cambio debe mostrar los pros y los contras. Hay partes que se oponen, algunos son agradecidos. Una crítica simple no se puede aplicar en algunas áreas. El número de identidad de la población en algunas áreas aún no se ha identificado completamente. Los datos de algunas aldeas urbanas que acaban de expandirse no se han incluido en el sistema. El tiempo corto, que es solo de 14 días, también se sintió difícil para los partidos políticos. De acuerdo con este diario, en medio de la imperfección que todavía se enfrenta, el paso de la Comisión KPU necesita ser apoyado mientras continúa mejorándolo, como lo esperaba el Consejo de Supervisión de Elecciones. Vamos al periódico Tiempo. En su editorial el lunes, escribe: el Ejército Nacional, o TNI, es continuamente tentado. El tema de la política militar se ha calentado últimamente. No está claro quién lo inició. Sin embargo, el comandante general del Ejército Nacional Indonesio, General Gatot Nurmantio, por muchos partidos se considera meterse en política práctica. Por supuesto, la política práctica para los militares activos está estrictamente prohibida cuando se refiere a la ley número 34 del año 2004 sobre el Ejército Nacional. El ejército indonesio debe transformarse en un ejército profesional. El tema es cada vez más interesante porque el presidente Joko Widodo, que es relativamente neutral en términos de acusaciones militares políticas, pronunció una declaración sorprendente. Con motivo del aniversario del Ejército Nacional, el presidente Jokowi, o Joko Widodo, que fue el inspector ceremonial, pronunció el mensaje del héroe nacional Sudirman sobre la política del Ejército Nacional en su mandato, que la política del Ejército Nacional, la política del Estado, es la política estatal. La lealtad del Ejército Nacional es la lealtad del Estado. Excepcionalmente, fuera de lo normal, el mandato del presidente como inspector ceremonial aparentemente fue respondido por el comandante general del Ejército Nacional, Gatot Nurmantio, en el mismo evento. Al mismo tiempo, Gatot también afirmó que la política del Ejército Nacional es política estatal, política dedicada a la unidad del Estado unitario de la República de Indonesia, en la que hay una obediencia a la ley, una actitud que siempre pone los intereses del pueblo por encima de cualquier interés, dijo Gatot en la ceremonia. Presumiblemente, el fenómeno reciente muestra que el Ejército Nacional está cada vez más tentado y que algunos se ven tentados a meterse en la política práctica. Se espera que este fenómeno no dañe la profesionalidad del Ejército Nacional. Bueno, estimados radioescuchas, este fue la revisión de prensa de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, Llegamos al segmento del programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió el día 14 de octubre en la historia? Empezamos con lo que ocurrió el 14 de octubre 1968, la emisión inaugural del Apolo VII de espacio. El 11 de octubre de 1968 se lanzó desde Cabo Cañaveral el primer vuelo tripulado del programa espacial Apolo. La misión Apolo VII o Apolo 7 a bordo de un cohete Saturn I-B fue conocida oficialmente como AS-205. Esta misión fue la primera de Estados Unidos que retransmitió por televisión desde una nave en el espacio. También fue la primera misión de Estados Unidos donde volaron tres tripulantes en una nave en lugar de uno solo. Durante la misión de Apolo VII, se hizo en directo desde el espacio por televisión la primera retransmisión de las maniobras que se estaban realizando, siendo vistas en la Tierra por millones de personas. Se llegaron a realizar 7 transmisiones, siendo las primeras transmisiones de televisión en directo desde una nave espacial pilotada perteneciente a Estados Unidos. Seguimos con lo que ocurrió el 14 de octubre de 1981. Hosni Mubarak fue juramentado como presidente egipcio una semana después del asesinato de Anwar Sadat. En 1981, el entonces vicepresidente y poco conocido Muhammad Husni Said Mubarak llegó a la presidencia tras el asesinato del entonces líder Anwar Sadat. Sadat fue asesinado por radicales islámicos en un desfile militar en El Cairo y Mubarak tuvo la suerte de escapar de los disparos mientras estaba sentado a su lado. Desde entonces sobrevivió por lo menos 6 intentos de asesinato. Mubarak fue viceministro de defensa y comandante de la Fuerza Aérea. Nacido en 1928 en una pequeña aldea en la provincia de Menofía cerca de El Cairo, Mubarak insistió siempre en mantener su vida privada fuera del dominio público. Tiene 2 hijos, Gamal y Ala, con su esposa Suzanne Mubarak, mitad británica y graduada en la Universidad Americana de El Cairo. Se graduó de la Academia Militar de su país en 1949. Como viceministro de Defensa y comandante de la Fuerza Aérea, tuvo un papel destacado en la planificación del ataque sorpresa a las fuerzas israelíes en la península de Sinai al comienzo de la guerra de Yom Kippur en 1973. 2 años después, en 1975, alcanzó la vicepresidencia y fue juramentado como presidente de Egipto el 14 de octubre de 1981, 8 días después del asesinato de Sadat. A pesar de que en ese momento tenía poco atractivo popular o proyección internacional, el corpulento militar utilizó el asunto detrás del asesinato de Sadat, la paz con Israel, para construir su reputación como estadista internacional. Justo como su formación, Mubarak gobernó como un líder cuasi militar desde que asumió el poder. Finalizamos hoy en la historia con acontecimiento ocurrido el 14 de octubre de 1994. Yasser Arafat, Yitzhak Rabin y Shimon Peres obtienen Premio Nobel de la Paz. Yasser Arafat, presidente de la Organización para la Liberación de Palestina, Shimon Peres, ministro de Asuntos Exteriores de Israel, e Yitzhak Rabin, primer ministro israelí, por orden alfabético, recibieron el Premio Nobel de la Paz de 1994 por sus esfuerzos para alcanzar la paz en Oriente Próximo. Al explicar los motivos de la concesión, Francis Seherstedt, presidente del Comité Nobel, aludió a los sufrimientos de ambas partes a lo largo de decenios de un conflicto cruento y señaló que los tres galardonados realizaron una contribución histórica al proceso de paz, sustituyendo la guerra y el odio por la cooperación a través de su compromiso con los acuerdos de Oslo y su posterior empeño en llevarlos a la práctica. Estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia les presenta el enfoque con el tema El Fondo Monetario Internacional llama al aumento de impuestos para el crecimiento económico inclusivo. Así, manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión www.boi.co.id. Estimados oyentes, el Fondo Monetario Internacional, FMI, dice que el aumento de la capacidad de recaudación de impuestos es importante para apoyar el crecimiento económico inclusivo en Indonesia. En la última publicación de Monitor Fiscal en Washington, D.C. de los Estados Unidos, el miércoles de la hora local, el director del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional, Vitor Gaspar, declaró: Indonesia, con condiciones geográficas que tienen miles de islas, requiere una gran inversión en la provisión de instalaciones educativas y de salud. Por lo tanto, el aumento de la capacidad de los ingresos fiscales es muy importante y no va a obstaculizar el crecimiento económico. Sobre todo, la presión tributaria de Indonesia es difícil llegar a un rango de 10% al Producto Doméstico Bruto. Según Vitor Gaspar, un país con condición geográfica como Indonesia requiere la provisión de una infraestructura adecuada. Por lo tanto, el aumento de la capacidad tributaria es una cosa importante que hacer. Anteriormente, el Fondo Monetario Internacional, en la última publicación de Monitor Fiscal, indicó que una política fiscal adecuada podría ayudar a resolver los problemas de desigualdad y brecha que aún se producen en varios países. Vitor Gaspar entregó una política fiscal que es implementar una tasa impositiva progresiva para que el impuesto se pueda optimizar en función de redistribución. Otra política fiscal es la implementación de subsidios de dinero en efectivo en forma de renta básica universal o Universal Basic Income a los ciudadanos de desventajados uniformemente. La política fiscal entonces va a asegurar que el impuesto puede ser utilizado en su totalidad para las inversiones en educación y salud. Sin embargo, según Víctor Gaspar, la renta básica universal no puede aplicarse a los países con capacidad tributaria sigue siendo bajo, y este país necesita un impuesto para la inversión en la educación y la salud. La próxima política fiscal es garantizar que los impuestos se puedan utilizar al máximo para invertir en educación y salud. Vitor Gaspar dijo, desarrollar y mejorar la calidad de los recursos humanos pueden ser capaces de proporcionar garantías sólidas para el empleo, aunque esta vez es el uso más masivo de la tecnología. En general, Vitor Gaspar cree que la política fiscal sigue siendo el pilar principal para fomentar el crecimiento económico inclusivo y sostenible. Y así fue el enfoque de La Voz de Indonesia.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia selaku Pesona Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta la belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy nos vamos a viajar a la bahía de Ekas en Lombok, en la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, la zona turística de la bahía Teluk Ekas se encuentra en el extremo sur de la isla Lombok, en el pueblo de Sapamongkong, distrito Jerowaru, en la regencia de Lombok Oriental. El área de la bahía Teluk Ekas es también una de las zonas costeras con la playa como bahía. La playa en esta zona es de arena blanca con olas pequeñas, pero el área también es un pueblo de pescadores. Además, Teluk Ekas es la bahía más grande de Lombok. Aquí se encuentran muchos barcos y jaulas de peces que están amarrados en la orilla de la playa. La bahía de Teluk Ekas también está equipada con un muelle, aunque en realidad no funciona. Pero aquí se cultivan algas, camarones y langosta. Teluk Ekas también es un lugar muy adecuado para la pesca. Estimados oyentes, la bahía de Teluk Ekas también mantiene la impresionante belleza submarina adecuada para las actividades de snorkel y buceo. Desgraciadamente, durante la temporada de lluvias, las aguas de la bahía Teluk Ekas es turbia, porque muchos ríos se están vaciando aquí. Y además de ser un lugar preferido por los pescadores, las olas altas atraen surfistas para bucear allí. La calidad de las olas es un desafío para el surf amateur en esta bahía. Para los surfistas, la bahía Teluk Ekas tiene dos mejores lugares a ver, Outside Ekas y Inside Ekas. Bahía de Outside Ekas tiene olas de 5 a 10 pies de altura, y las olas son fuertes y de gran superficie. Mientras Inside Ekas se encuentra sobresalida en la bahía, allí las olas forman una pared y en un tiempo adecuado se convertirán en olas largas de 12 pies. Estimados oyentes, si ustedes no tienen idea para determinar un destino de la playa en la isla de Lombok, la bahía Teluk Ekas podría ser como su primer destino, especialmente para aquellos que tienen un pasatiempo de snorkel. La bahía Teluk Ekas es muy apropiado para hacer las actividades de snorkel, natación y pesca. Pero ustedes deben traer tu propio equipo de pesca y snorkel, porque en este lugar no está disponible instalaciones de alquiler equipos. En la playa de Teluk Ekas, generalmente los pescadores hacen 50 casas flotantes para la cría de mero y camarones. También en ese lugar pueden mirar el proceso de cortar peces. El pez que ha sido cortado luego se utiliza para alimentar al mero en la choza flotante. El mero y el camarón se venderán a la isla de Bali y en torno de Lombok. Estimados oyentes, Bahía de Teluk Ekas es un área aislada y muy tranquila, perfecta para aquellos de ustedes que son aventureros. Teluk Ekas se encuentra a unos 75 kilómetros al sureste de la ciudad Matara. Se recomienda llegar en vehículos a la Bahía de Teluk Ekas, sigue siendo muy rango. especialmente motocicletas debido al transporte público que conduce a la bahía. Desde la ciudad Mataram pueden tomar la ruta de Mataram, Jakaranagara, Kediri, Praja, Mujur, Ganti, Keruak, Jeruwaru, y Ekas. Además, se le aconseja que traiga dinero en efectivo en la cantidad que se considere suficiente, ya que en la bahía Teluk Ekas no hay cajeros automáticos ni instalaciones bancarias. Y además, no se olviden de llevar gafas de sol, bloqueador solar y una cubierta de cabeza, como un sombrero, durante el día. Si desea explorar la bahía Teluk Ekas, es necesario de traer su propia comida y bebida, porque allí no disponible tienda o restaurante. Estimados oyentes, para aquellos los amantes del turismo marino y actividades aventuras, la bahía Teluk Ekas es un destino perfecto. Y así fue nuestro viaje a Lombok, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, a la bahía Teluk Ekas. Hasta la próxima ocasión con otro tema interesante de la belleza de Indonesia.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados radioescucha, llegamos al segmento del programa Miscelánea. Esta edición les presenta el desarrollo de la energía solar en Indonesia. En año 2009, la Agencia Internacional de Energía señaló que el desarrollo de la tecnología de la energía solar asequible, infinita y limpia daría grandes beneficios a largo plazo. Este desarrollo aumentará la seguridad energética mediante el uso de las fuentes de energía existentes sin fin, sin depender de las importaciones, el aumento de la sostenibilidad, reducción de la contaminación, la reducción de los costos de mitigación del cambio climático y el mantenimiento de los precios de los combustibles fósiles para quedarse más bajo que antes. Estos beneficios son globalmente posibles, por lo tanto, las investigaciones sobre el desarrollo del principio de la energía solar que hacer todo el mundo, incluyendo Indonesia. Estimados radio escucha, la energía solar es un proceso para cambiar el sol para convertirse en electricidad, ya sea usando sistemas fotovoltaicos o usando la energía solar concentrada, el sistema CSP. CSP utiliza la lente o espejo y sistema de rastreo para centrarse en los grandes riesgos del sol para convertirse en un pequeño rayo de luz. En Indonesia, la energía solar se encuentra todavía en fase de desarrollo, a pesar de algunos de sus usos en diversos sectores como la agricultura y las plantaciones. Para maximizar el uso de la energía solar como energía renovable para satisfacer las necesidades de electricidad, el gobierno tiene que centrarse en el desarrollo de células solares con alta eficiencia y planificar políticas de apoyo a la aplicación. Rosari Saleh, profesor e investigador de células solares en la Universidad de Indonesia, reveló que para el desarrollo de células solares de alta eficiencia, Indonesia puede importar productos de los países desarrollados con una alta eficiencia y la producción de bienes con la misma calidad que los del campo. Al mismo tiempo, el gobierno debe apoyar a los investigadores a desarrollar productos de células solares importados para tener una mayor eficiencia. El paso es más eficaz que las células solares. Panel solar, del primer momento que se ha producido, se puede vender al público. Sin embargo, para ser aplicable para el público, se necesita el apoyo del gobierno en dar subsidio para la compra de células solares. Rosari dijo que la eficiencia de las células solares se mantuvo baja. A pesar de la baja eficiencia, la cantidad de energía que se puede ahorrar es grande. Rosari agregó que el uso de la energía solar es una de las maneras de lograr la autonomía energética, en el que el público puede producir energía por sí mismos para satisfacer las necesidades. Indonesia se encuentra en línea del Ecuador con abundante energía solar, pero no se usa mucha todavía. Mientras tanto, Indonesia ya no puede depender del petróleo. Con suerte, el desarrollo de la energía solar para convertirse en energía eléctrica funciona bien para permitir que todos los indonesios en áreas remotas disfruten de la electricidad. Bueno, ahora de escucha, terminamos miscelánea de esta vez. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Bueno, estimados reescucha, llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo las obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical de esta vez les da a conocer las obras musicales del cantante de la música de dangdut Uut Permatasari. Bueno, estimados reescucha, les ponemos la primera canción de Uut Permatasari titulada Ojek Cinta. Bueno, estimados, reescucha, acabamos de escuchar una canción titulada Ojek Cinta, una canción interpretada por Uud Permatasari. Uud Permatasari, que tiene nombre original Utami Suareningsih, nació en Sidoarjo el 7 de abril del año 1982. Ella es una cantante de la música de dangdut famosa y también conocida por su movimiento sexy Goyang Ngecor. El logro de Uud Permatasari en la industria musical de Indonesia no es logrado sin trabajar mucho, pero es un logro logrado con un gran trabajo. Desde pequeñita asistió a un ensayo de vocal y también al ensayo de baile tradicional Japón. Por eso que su movimiento sexy ahora es resultado de un ensayo que hace mucho tiempo. Bueno, estimados reescucha, les ponemos la otra canción de Uud Permatasari titulada Dicoba-cobain. Bueno, estimados, reescucha, acabamos de escuchar una canción titulada Dicoba-cobain, una canción interpretada por la cantante dalam musika de dandut Uut Permatasari. El nombre de Uut Permatasari se hizo popular después que su canción titulada Putri Panggung se hizo mascota en la ciudad y en todo el país. No solamente eso, también Uut Permatasari, sobre todo las obras musicales de Uut Permatasari, son populares en países vecinos tales como Malasia, Hong Kong y Corea. Bueno, estimados escuchas, les ponemos las otras canciones de Uut Permatasari. Que tenga una buena audición.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Matahari, mata sapi.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.